se confirma que los milagros existen. Estamos en una iglesia súper chula, remodelada, una mezcla de iglesia cristiana y de templo maya, en la zona 6, uno de los barrios más terribles y peligrosos en las afueras de la ciudad de Guatemala. Aquí se mezclan la basura, las aguas fecales, el paro, la miseria, la buena gente, con el crimen organizado, con las extorsiones, con auténticas pandillas de niños que no aprecian en absoluto ni siquiera su vida, de chicas completamente explotadas, novias casi para la comunidad de esta panda de macarras. Pero entre medias aparecen dos personas que son los que consiguen este milagro. Uno de ellos es el padre Prudencio, un burgalés que lleva aquí toda la vida, y la hermana Marlene. Marlene es belga, lleva aquí más de 30 años, vino justo en el periodo de la posguerra, y ahora te los presento a ella y a sus parroquianos. Prudencio Rodríguez, ¿qué haces aquí, amigo?
¿Qué hago? Pues tengo 13 años, os la jujunab decimos aquí, en este lugar, en Santo Hermano Pedro. Y aquí hemos logrado 8 comunidades, cada colonia está organizada como comunidad, y la comunidad eclesial, el núcleo eclesial, tiene como objetivo encontrarse con todos, hacer una iglesia que sea inclusiva, que no haya gente que se sienta al margen, que esté después, y hacer discípulos. O sea, las dos tareas que el Señor nos encarga es hacer vecinos y hacer discípulos.
¿Cómo es esta zona de la ciudad de Guatemala, estas barriadas, estos distritos?
Sí, esto nosotros llamamos colonias o lugares habitacionales, espacios habitacionales, y más bien es un poco dormitorio porque son fundamentalmente gente inmigrada del interior o del interior de la ciudad por la pobreza o del interior del país por distintas causas. Guatemala se fue constituyendo en los últimos 40 años sobre todo por la guerra y por el terremoto del 76, es lo que fue configurando la ciudad de Guatemala sin ninguna planificación urbanística.
Es un área, estas colonias, especialmente conflictivas.
Especialmente conflictivas, así nos llaman zona roja. Pero aquí hay mucha más gente buena que conflictiva. Pero para la prensa solamente los poquitos conflictivos, eso sí, esos son noticia. Los demás no somos noticia. La misma pobreza del lugar, porque son terrenos muy erosionados. Hemos tenido muchos corrimientos de tierras, sobre todo en los meses de septiembre y octubre, porque concluye el invierno, que comienza en mayo hasta septiembre. Entonces, casi todos los años hay algún derrumbe de casas. Y también tenemos el río de las Vacas, que es un río de desagüe de casi la mitad de la ciudad de Guatemala, y entonces cuando vienen grandes avenidas hay una zona de esta parroquia que se inunda totalmente y hay que hacer albergues y hay que movilizar a la gente para sobrevivir durante unos días.
¿Dónde nació el padre Prudencio?
Yo nací en Burgos, yo nací en España, ¿verdad? Pero hace muchos años que nací. Llevo 44 ya en Guatemala.
O sea, ya casi más guatemalteco que burgalés.
No, en Burgos soy extranjero y aquí también todavía. Eso es normal.
¿Y cómo es la vida de un cura aquí en un barrio como este?
En un barrio es muy bonita.
¿Eres feliz?
Claro. Es decir, con la gente siempre tienes algo que hacer, siempre hay siempre hay preguntas que responder y siempre hay que búsquedas que hacer para intentar responder preguntas. Los problemas son muy grandes. Las soluciones que la Iglesia ofrece son chiquiticas, muy concretas. Decimos que trabajamos en microprocesos, en pequeños procesos.
¿Estás pendiente de la actualidad y de la información de España?
Algo sí, claro que sí.
Y cuando ves los problemas que decimos que tenemos en España y los comparas con los problemas que tiene Benito o Efraín, ¿qué?
Bueno, lo que pasa es que las palabras, aunque son castellanas, no dicen lo mismo. Las palabras son como cajones, ¿verdad? Tú dices pobreza, lo dices en España y a lo mejor tienes hasta carro, hasta...
No tiene nada que
ver. Y aquí no tiene que ver nada la pobreza de aquí con la pobreza de allá. Es decir, la pobreza de aquí llega a los principios, a comer y beber. Allá llega a otras cosas, ¿verdad? Entonces, no, aunque sean las mismas palabras, no dicen las mismas cosas, ¿verdad?
¿Usted se llama Benito?
Sí, yo me llamo Benito Pérez.
¿Cuántos años tiene Benito?
Tengo 59.
¿Usted es de aquí, de Ciudad de Guatemala?
Sí, yo soy de aquí, de Guatemala. Sí.
Me contaban que usted vive o tiene algún problemilla con una hija suya. ¿Le puedo preguntar cuál es el problema?
Mire, fíjese que el problema es que nosotros la teníamos en la escuela, ¿va? Pero ese día sí nos, pongámosle que nos descuidamos un poquito, ¿va? Porque nosotros nos fuimos a hacer otro mandado y la dejamos en la casa. Pero como siempre hay otros que han estado con ellas en la escuela de los varones, ¿va? Y le han metido cabeza. Entonces le llamaron que se fuera a jugar pelota a los pichacos, a un campo que le dicen los pichacos. Y ahí la agarraron a ella, la encañonaron y la llevaron a recoger una encomienda, dice ella, ¿va? Entonces no era una encomienda, no quería a recoger una como extorsión. Y le agarró la policía de ahí y la consignaron.
¿Y dónde está ahora su hija?
Ella está en una corrección de menores aquí por San Juan, Zacatepeques. Sí, ayer fuimos a la audiencia y pensamos que no la iban a dar. Pero como hay parte pidiente, dice, y entonces no nos la dieron, la sentenciaron a 2 años.
¿Cuántos años tiene su hija?
Tiene 15 años, anda en 15 años ahorita.
¿Su nombre?
Marvin Martínez, para servir.
¿Cuántos años tiene Marvin?
48.
¿Y a qué se dedica?
Soy zapatero.
¿Y le va bien la vida? ¿Le da para vivir el trabajo?
Para sobrevivir nada más, ¿verdad? Porque sí, se gana muy muy poco. Gano 3.000 quetzales al mes. Ajá.
¿Tiene familia?
Sí, tengo mi esposa, 3 hijos, dos mujeres y un varón, y ahorita tengo 4 nietos.
¿Cuatro nietos ya?
Ya, 4 nietos, ajá.
¿Cuál es su vida? ¿Es verdad que tuvo relación con las maras?
Yo fui pandillero desde el año 1984 hasta el 2000, aproximadamente.
¿Y por qué? ¿Cómo acaba un chaval, un joven, cómo acaba un chico en una pandilla, en una mara?
Bueno, mis inicios más que todo, y es la historia de la mayoría de jóvenes, ¿verdad? En lugares muy muy pobres, lugares desintegrados, ¿verdad? Yo no conocía a mi papá más que cuando ya era grande, ¿verdad? Entonces mi mamá era sola y éramos un montón, ¿verdad? Entonces me empecé a juntar con los muchachos de la cuadra, ¿verdad? Y empezamos me empecé a unir a los muchachos mayores que yo tenía 13, 14 años más o menos cuando me empecé a unir a ellos, ¿verdad? Y empezamos fumando cigarro, marihuana, inhalando pegamento, ¿verdad? Esa era una forma de entrar a las pandillas, ¿verdad?
¿Cuánto tiempo estuvo dentro?
16 años. Uh-huh. 16 años, estuve 8 veces preso, ¿verdad? Sin ninguna condena grande, ¿verdad?
Por suerte.
Por suerte, ajá. Y mi mamá que me apoyaba, ¿verdad? Y uno que era, a la hora que lo entrevistaban a uno me juzgaba, uno era mero pícaro para mentir y todo eso, es lo que uno aprende en la calle, ¿verdad?
Y cuando, en esos años, cuando uno es tan niño, 14, 15 años, en el fondo es un niño, ¿tiene miedo en una mara, en una pandilla?
Ahí existe el miedo porque hay otras pandillas, ¿verdad? Existe el miedo de que otras pandillas lo agarren a uno y lo puedan matar o puyar, ¿verdad? O lastimar. Así me pasó a mí varias veces, ¿verdad? Que me agarraron y me lastimaron muy, muy duro, ¿verdad? A veces pasaba hasta una semana sin poder comer de las golpizas, que en ese tiempo más que todo eran golpizas, ¿verdad? No es como ahora que hoy sí la gente la matan así de una vez, ¿verdad? En ese,
Tan fácilmente.
En ese tiempo lo puyaban a uno o le pegaban entre un grupo grande, ¿verdad? Cuando lo agarraban a uno.
¿Y por qué? ¿Por qué decidió un día salir y cómo salió?
Bueno, yo conforme fui avanzando en la pandilla me fui volviendo más, más tremendo, ¿verdad? Era asaltante, ¿verdad? Asaltaba en las calles, negocios y todo, atracador, ¿verdad? Y me fui hundiendo en más vicios, ¿verdad? Entonces, donde toqué fondo fue cuando estuve consumiendo durante como unos 6-8 años crack y cocaína, ¿verdad? Eso me hizo bajar extremadamente de peso, pesaba casi 90 libras, ¿verdad? En el transcurso me enamoré, ¿verdad? De mi esposa y ella, nos juntamos, ¿verdad? Con ella y tuvimos los tres hijos, pero los dos más grandes fueron los que sufrieron todas esas consecuencias, ¿verdad? Entonces, todo eso de caer preso, las drogas, a mí me daba mucha nostalgia y yo quería salir, pero no podía, ¿verdad? Y tanto que llegué a ser líder de esa pandilla, ¿verdad? Y al menos 3 o 4 veces tuve que defender mi liderazgo, ¿verdad? A golpes con otros que querían el liderazgo, ¿verdad? Pero hubo un momento en que ya no lo pude defender porque ya mi cuerpo estaba muy, muy desgastado, muy flaco de tanta droga. Ya no aguantaba, ¿verdad? Incluso ya no podía ni robar, ¿verdad? Robaba para mi droga, pero de ahí ya no podía ni robar. Entonces empecé a sacar las cosas de mi casa, ¿verdad? Cuadros, platos, lo que podía robarme de mi misma casa, de mi propio hogar, ¿verdad? Para venderlos y conseguir para la droga, ¿verdad? Entonces eso me empezó a tocar fondo, perdí el liderazgo en la colonia, ¿verdad? Entonces ya no seguí en la pandilla, sino me aparté, me volví puramente del grupo de adictos, ¿verdad? Entonces por eso es de que me dejaron salir, no me pusieron ni mucha atención, ¿verdad? Y como era conocido.
¿Y cómo consiguió desengancharse de las drogas? Porque una cosa es la pandilla y otra cosa es la adicción.
Bueno, le puse muchas ganas.
Y una última pregunta. ¿Qué salida tienen los jóvenes guatemaltecos, hondureños o salvadoreños que, como usted, hace unos años, ahora se meten en una mara? ¿Cuál es el futuro de esta gente?
Hoy el futuro de estos jóvenes, la verdad que es incierto, ¿verdad? Pero son tres cosas que nosotros platicamos, porque yo tengo familia pandillera, ¿verdad? Tengo mi sobrino que ahorita tiene 40 años, le pusieron de cárcel, apenas tiene 22 años y tiene 2 hijos, pero tiene 40 años de cárcel por descuartizar a una mujer. Ahí yo vivo en un barrio de los más peligrosos, que sea por el puente de Santa Marta, ¿verdad? Y otro que lo acaban de matar hace dos meses, ¿verdad? Pero el futuro de los jóvenes es incierto en el sentido de que ya no llegan a mayor edad, de jovencitos, 17, 18, los están matando, ¿verdad? Y ese es el consejo que yo le doy a los jóvenes, ¿verdad? Que su futuro es ese, la cárcel, con una gran cantidad de años, el cementerio.
Y una cárcel que debe ser lo más parecido al infierno.
Ay, las cárceles de aquí son horribles, ¿verdad? Las cárceles de aquí se mantiene uno, lo tienen uno así junto, ¿verdad? Sí. Las comidas, pues, solo frijoles casi crudos, ¿verdad? y a veces en las manos porque no hay platos, no hay cómo, ¿verdad? Los que mejor se viven en las cárceles aquí pues son los narcos y los ahorita los extorsionistas, ¿verdad? Pero de ahí la demás población es muy difícil.
Pues enhorabuena porque ha conseguido salir adelante, ¿eh?
Gracias, muy amable.
Que tenga suerte.
Ahí seguimos en la lucha, ayudando a otros jóvenes, ¿verdad? Porque así es. Y gracias a Dios, mis hijos, ninguno salió pandillero ni adicto, ¿verdad? Entonces es una alegría para mí.
¿Cómo se llama usted, señora?
Pues yo me llamo Isabel Poror. El problema está en que mi esposo se fue hace 12 años a los Estados Unidos con un pensamiento de ir y regresar, pero se quedó, ¿va? Entonces el problema está que cuando emigran, la familia se destruye, hay un como un enlace que se rompe, ¿va? La comunicación moral y tanto espiritual también.
¿Tienen hijos?
Quedó un hijo de 5 años, él ahorita tiene 17 años.
¿Y cómo rehizo usted su vida aquí? ¿A qué se dedica?
Pues yo lo logré con la ayuda del Padre Prudencio y mis compañeras.
El Padre Prudencio de Burgos, un buen tipo, ¿no?
Sí, así lo logramos, pero con la ayuda de Dios y tratar la manera de ser estable, porque sí duele.
¿Y su hijo cómo se llama?
Pues mi hijo se llama Lester. Es un buen joven, pues está estudiando ahorita para seminarista, primero Dios. Entonces lo hemos logrado bastante, con mucho amor, para que él siga adelante. Y estamos, bueno, él se fue, me quedó solita porque era el último hijo, ¿va? Entonces ahorita estamos ubicando nuestro tiempo con otras personas que están solas. Señoras abandonadas, gente más pobre que nosotros, ¿verdad? Dar lo poquito que hay para poder acompañar a los demás.
A pesar de lo que ha pasado en su vida y a pesar de lo que pasó con su marido hace años, ¿ahora es feliz?
Sí, claro, soy muy feliz y no lo cambiaría por nada. No cambiaría por nada todo esto y yo estoy muy feliz por lo que tengo. Y puedo ser feliz con lo que tengo, no decir más de lo que no debe ser.
¿Y usted, señora?
Pues yo también tengo dos hijas allá en los Estados Unidos que son inmigrantes. Pero yo a veces lo que temo es que, como a veces dicen, que los van a deportar. Y como ellas ya tienen niños allá en los Estados Unidos, una tiene 3 y una tiene 4. Y entonces eso es lo que yo temo, que las reporten y que dejen a los niños allá.
¿Cuándo se fueron ellas?
Ay, Dios, ya no me recuerdo. Tienen 14 años de estar allá.
7 nietos tiene usted. Allá. ¿A cuántos conoce de los 7?
A 2. A 2 nada más.
¿Y a los otros 5 por foto?
Por foto. Y han pasado muchas penas, dice. Por lo menos una, mi hija, ahorita está pasando grandes penas.
¿Y tienen miedo con lo de Donald Trump?
Ay, yo digo que han de tener miedo, porque como tanto va que se oye. Ajá. Pero sí, para mí sí fue duro cuando ellas se fueron, porque como se fueron las dos juntas y son mis hijas más grandes, yo sentí duro, ¿verdad? Y he luchado por ir, pero todavía no he tenido la suerte de que me den visa y no he ido, no he podido ir a saber. Pero por lo que ellas me cuentan y todo, ¿verdad? Están bien, porque ellas me hablan a diario, mis hijas. Sí.
¿Están mejor allí que lo que estarían aquí en Guatemala?
Pues ellas me dicen que están mejor allá, porque aquí por todo, a veces tanto que se huye por la delincuencia y tanta cosa, ellas dicen que ellas ya no regresan a Guatemala, ya no se vienen. Digo,
pues ahora tiene que ir la abuela para allá.
Ajá, tengo que ir yo, pero no hay modo que me vaya. Pero le pido a Dios que algún día tengo que ir a verlas.
Ojalá. Ajá.